Bueno, entonces Daniela, te dejo que hagas la siguiente pregunta a nuestro invitado Fernando.
Bueno, primero, partiendo de lo que dijo Gerardo, es bien interesante porque la ética de la liberación parte del discurso del otro, es como un contradiscurso, digamos, al eurocentrismo. Y hablando de esta visión eurocéntrica, hay como algo en común en bastantes modelos éticos occidentales, que es sobre todo en los enunciados normativos, que siempre se parte de una particularidad y se convierte en universal, más que todo con el deber ser. Eso es bastante común en estas éticas occidentales. Entonces, universalizar, digamos, y hacerlo como una, como un principio moral. Entonces, mi pregunta sería para Fernando Espinal, ¿la ética de la liberación trata de ser universalista o no, o quedarse en un plano particular, o crear principios universales?
Muy bien, Daniela. Pues buenas noches. Otra vez gracias por su invitación a las dos. Esa es una de las preguntas que le hacen constantemente como crítica epistémica a Enrique Dussel, ¿no? Porque la ética de la liberación efectivamente es una ética pensada universalmente. Y al ser pensada universalmente, pues la convierte en la primera ética latinoamericana que va a partir a ser un diálogo de posibilidad comunicativa, como ya explicaban en el bloque anterior, pero desde este lugar de las víctimas. ¿Cuál es el principio universal de este lugar de las víctimas? Pues bueno, Dussel lo llama el principio liberación. ¿Qué está contenido en el principio liberación? Pues están contenidos todas las tradiciones discursivas, todas las construcciones normativas que produjo Occidente a lo largo de décadas y que Dussel desarma constantemente desde su primera ética, la famosa ética de los años 70, que es para una ética de la liberación latinoamericana. Ahí Dussel empieza a exponer cuáles van a ser los presupuestos ético-crítico-normativos que le van a permitir hacer esta fundamentación universal. Ahora, si es universal, ¿cuáles son los contenidos de esa universalización? Pues el primero son sus principios de factibilidad, ¿no? Y sus principios de validez. A esto Dussel lo llama la famosa crítica ética, validez antihegemónica y praxis de la liberación. Cuando Dussel se da cuenta en los años 80 de que toda la ética producida por Occidente no está dando respuestas a los problemas vitales más concretos de nuestra América y del África y del mundo árabe musulmán, él empieza a producir esta argumentación lógica y sólida contra Apple, y esa es la particularidad universal. La ética de la liberación es universal porque hace diálogo con Apple. Habermas, en ese sentido, pues es un filósofo menor frente a Dussel y frente al propio Apple. Habermas lo que hace, y lo podemos ver muy bien en el discurso filosófico de la modernidad, pues es a dar una serie de explicaciones universales sobre acontecimientos filosóficos que ya habían dictado otros filósofos. Si nosotros nos ponemos a revisar los tratados de Spencer, los tratados de Jagger, los propios tratados de Husserl contra Europa, por ejemplo, pues ya están contenidos ahí. Lo único que hace Habermas, pues es hacer una licuadora de esos conocimientos y presentarlos como propios. Y frente a eso, pues la ética de la liberación es una ética dura. Ahora, yo les explicaría de forma concreta. En el mundo árabe musulmán no hay mujeres violadas, en Japón no hay mujeres violadas, en Finlandia no hay mujeres violadas, en México, en Honduras, en Argentina, las hay. Son víctimas de un sistema, en este sentido, heteropatriarcal injusto, y sin embargo, también son víctimas de otro sistema de la dominación más profundo, que es al que llega la ética de la liberación, ¿no? Que es el sistema económico mundial. Y al ser crítico de ese sistema económico mundial, pues no lo puede hacer desde el lenguaje popular, sino que tiene que universalizar de lo abstracto a lo concreto y hacer un pasaje ético epistemológico que no se había hecho nunca en la historia de la filosofía latinoamericana. O sea, por eso es que Dussel pues es el gran maestro de la ética latinoamericana. ¿Por qué lo consideran un filósofo no serio en las academias de filosofía eurocéntrica? Pues porque critica en la base los fundamentos universales de esas éticas, ¿no? En su propia Ética de la Liberación, él hace una historia mundial de las eticidades. Posterior a esa historia mundial de las eticidades, va explicando lógicamente ese constructo metodológico. Y es importante hacer hincapié ahí, porque muchos piensan que esta Ética de la Liberación pues es meramente moral, y no es moral, como ya veíamos también en el bloque anterior. ¿Cuál es la distinción entonces entre esta moral universal y esta ética universal? Pues es el principio vida. ¿Pero qué revela al principio vida? La revelación del principio vida la descubre en algún momento Franz Hinkelammer en los principios vida-muerte, y Dussel también lo retoma acá en su Ética de la Liberación. Entonces no perdamos ese aspecto de vista, que la Ética de la Liberación no sería posible sin el diálogo filosófico con la teoría de Habermas. Eso no quiere decir que la Ética de la Liberación sea un resumen o un anecdotario de lo que explica Habermas, para nada. Al contrario, es la crítica en primera instancia a esta moralidad formal de esta validez intersubjetiva universal, ¿no? Para entendernos y ponernos a modo. Esto Dussel lo tematiza muy bien en su capítulo 2 de la ética, que ojalá puedan profundizar más adelante, porque no podemos comprender esa sinonimia, esa conjunción histórica para poder enfrentarnos al sistema vigente. Sistema vigente de los negados, que en 1992 no había llegado al culmen de las atrocidades que hemos vivido ahora. En ese sentido, el propio Enrique Dussel ha dicho que le falta actualizar su propia Ética de la Liberación. Sin embargo, como proyecto ético-filosófico, va a ser muy difícil lograrlo por ahora. Pero podemos comentar entonces, en este sentido, la distinción universal, un juicio universal sobre la vida. Todos los hombres son mortales, ¿no? Esta premisa clásica de todas las universidades. Y sin embargo, esa universalización solamente nos remite al hombre blanco, al hombre europeo, al griego esclavista, porque cuando se refieren a todos los hombres son mortales, se refieren a los que tienen derecho de morir. ¿Y quiénes tienen derecho de morir sino los que son ciudadanos? Entonces, esta noción de universalización, pues es la universalidad del ciudadano, no de la mujer común, no de la comunidad política de la vida. Y en ese sentido, la ética irrumpe.
Es importante también resaltar, y como lo habían explicado mis compañeros, que la vida es la condición primera de la Ética de la Liberación, una vida integral. Y es bien interesante porque Dussel hace un análisis de varios textos de un biólogo latinoamericano que es Humberto Maturana. Humberto Maturana considera que la ética es el último grado del desarrollo humano. Por tanto, es una emergencia de lo cultural y lo biológico. Es bien importante también porque Enrique Dussel lo que hace es recuperar y reconceptualizar a la ética. ¿Por qué la recupera? La recupera en el meollo que estaba sumergida, digamos, por las críticas. Recordemos que se criticaba mucho la condición natural de la ética. O sea, ¿el ser humano es un ser ético o no? Entonces, estaba sumergido en un meollo de contradicciones, las respuestas. Por otro lado, también hay una reivindicación. ¿Y por qué? Del concepto, porque ya Dussel nos habla de una eticidad humana. En ese sentido también hay que aclarar que no es lo mismo considerar la ética como una parte constituyente de la evolución histórica del humano a que considerar la moral como constituyente. Esta es una diferencia que Dussel deja claramente cuando habla de los criterios y el principio formal de validez universal. Ahora, la condición primordial es la vida. la vida, pero el buen vivir, en ese sentido, es un enunciado normativo, el buen vivir. Como la ética de la liberación parte de un discurso del otro, ¿quiénes son esos otros? Son estas mayorías oprimidas y reprimidas. Es una ética que nace situada desde nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los pueblos latinoamericanos y del Caribe, todos sus integrantes con todas las diferencias estructurales de violencia. Recordemos que la colonialidad constituyó en Latinoamérica y el Caribe varias diferencias. ¿En qué sentido diferencia? Hablo de cuestiones de violencia. La violencia que sufren los pueblos indígenas, digamos, es mayor que lo que sufrimos, digamos, lo que vivimos en las zonas rurales. No por eso no significa que no somos parte de esa mayoría de oprimidos. Somos partes, pero no podemos caer en el error de no considerar estas diferencias estructurales de violencia, porque entonces caemos también a los conceptos vacíos. Cuando hablamos de pueblo, ¿a qué nos referimos? Pueblo, todos somos iguales dentro del pueblo. Cuando hablamos de la mayoría oprimida, ¿a qué nos referimos? Tenemos que también, dentro de esas mayorías, categorizarnos. Bueno, en ese sentido, la ética de liberación es desde los oprimidos y sus vivencias y sus experiencias y desde sus fronteras, todo este engranaje que ha reprimido y ha oprimido a todas estas mayorías, incluyéndonos a nosotros también, de qué manera entonces plantear la vida, cómo ha sido nuestras vidas. Hemos sido negados históricamente, hemos sido siempre el otro, el no ser aquello que no existe en las universalizaciones que se han hecho de los conceptos. Entonces, desde nosotros vamos a fundamentar una ética. Dussel dio los primeros pasos, Dussel teorizó, pero nosotros debemos también, desde nuestras fronteras, poder consolidar una ética dirigida no a la emancipación, sino a la liberación. Por último, sería importante preguntarnos sobre un proyecto político dirigido a la liberación, que tiene que tener como un engranaje axiológico, dirigido a la vida y no a la muerte. En ese sentido, replantearnos las democracias latinoamericanas y del Caribe que han estado bañadas de sangre desde su constitución. Hacer un análisis de la colonización y la usurpación y los primeros estados-naciones. ¿Y qué es, a qué nos referimos, perdón, cuando hablamos de democracia fallida? O cuando decimos que en Latinoamérica no ha habido una democracia. O preguntarnos también si realmente la democracia en sus orígenes tiene como constitución la muerte. Entonces, en sí misma la democracia es fallida. No es que no se logró, sino que la contradicción está en su base. Asimismo, un proyecto que se dirija hacia la vida de los oprimidos y reprimidos, a cómo salvaguardarla. Entonces hablamos ya también de un problema axiológico, cómo se han ido formando los valores en los proyectos políticos y a qué se dirigen.
Me parece muy importante las valoraciones que están haciendo mis colegas filósofos, filósofas, porque creo que hay un planteamiento bastante sustentable para validar y para posicionar lo que es la ética de la liberación, una ética meramente desde Latinoamérica y por Latinoamérica y el Caribe, claramente. Y algo que también llamó mi atención personalmente durante, estuve leyendo un libro en específico que se llama como tal Ética de la Liberación e Implicaciones Sociales, Políticas y Económicas. Porque en este texto el autor, que prácticamente según entiendo era una tesis doctoral lo que estaba haciendo, retomó a Enrique Dussel y la Ética de la Liberación para posicionarlo de manera a cómo esto se materializa en sociedad. Y algo que también plantea Dussel, no solamente en la Ética de la Liberación, sino en otro texto que he leído de él acerca de lo que es la praxis de la liberación, hay un momento donde la ideología, o sea, todo este sistema macro que viene a ser lo que es su filosofía de la liberación, debe realizarse para conseguir el cambio, porque si no, no sería praxis como tal. En este sentido, pues, Dussel habla de que el proceso de liberación es continuo, o sea, jamás se detiene, por lo que, aunque se considera la revolución, o sea, cambiar las estructuras de la sociedad, nunca se deja de estar en proceso de liberación porque siempre habrá algo más que se pueda cambiar. Esto me recuerda también a otro autor exiliado en México, que es, bueno, que estuvo exiliado en México porque ya no está vivo, que es Adolfo Sánchez Vázquez, un marxista muy importante que viene a traer como esos análisis marxistas a lo que sería Latinoamérica y en específico en México, porque él dice, ¿no?, de que las utopías en este tiempo son consideradas ya no válidas. Y de hecho, yo muchas veces me he encontrado gente en la carrera en filosofía que menciona de que hay cosas que son muy utópicas, que no se pueden realizar, etcétera. Mas sin embargo, siempre creo yo que una de las especialidades por naturaleza de nuestra carrera es en un primento desarrollar mucho las ideas, pero a veces no sabemos cómo llevarlas a cabo. Y eso me ha pasado bastante porque hace poco tuve la experiencia de poder realizar unas clases de filosofías para niños de colegio y porque toqué el tema de lo que es la filosofía de la liberación, no sabía muy bien cómo explicárselos en un lenguaje, por así decirlo, más coloquial, más tranquilo, que ellos pudieran entenderme bien qué era lo que yo estaba diciendo. Entonces ya, se imaginan ustedes, volviendo al tema, explicar cómo funciona la ética de la liberación en conjunto a una economía para la vida, porque como ya dijeron mis compañeros, la vida es el eje fundamental de toda esta ética, pero la vida entendida como esas capacidades de poder vivir una vida sustentable, sin preocupaciones y sin segregaciones sociales, etcétera, recae todo en la economía, ¿no? Porque Dussel habla de el no ser y el no ser para él, que ojo, que no solamente Dussel habla del no ser, sino que también hay otros autores, por ejemplo, Kusch, que era un argentino. Este no ser se ubica en lo que sería, por ejemplo, las y los que estamos presentes aquí, ¿no? O sea, ser mujer, ser pobre, ser de Latinoamérica, ya que no concuerda con el patrón de la persona eurocéntrica que tiene todos los privilegios de los cuales quizás la mayoría de nosotros no gozamos. Y pues justamente este no ser tiene la peor parte es como su estructura económica, ¿no? Porque cuando se habla del pobre y de cómo vive el pobre, cómo piensa el pobre, hay un desprecio hacia esta persona y la negamos constantemente. Y más que todo, le echamos solamente la culpa al Estado y si bien es cierto, también nosotros como sociedad y según nuestra conciencia social, que esto ya vendría a ser como un término un poco más marxista, no sentido conciencia, en lo cual de la psiquis psicológica, sino como factor que nos une para cambiar la sociedad. En este momento, cuando se pretende salir de la utopía para transformarla y materializarla en la sociedad, o sea, volverla realidad, algo que podamos vivir, sentir, ver, tocar, y para esta economía de la vida habla el libro que les mencioné sobre cómo las personas a veces hacemos más que ser. Y esto parece un poco confuso, pero le voy a leer una cita textual que dice: el conjunto de capacidades representan, pues, la libertad de elección que una persona tiene entre los modos de vida diferentes que pueden cumplir. Es posible percibir la vida de otro modo, conseguido como una persona en combinación de realizaciones o bien de hacer, doing y ser, being. Estos verbos, como los pone Dussel en español y en inglés, son muy diferentes, ¿no? Porque nosotros somos un ser, o sea, nosotros estamos siendo, pero nosotros en esta sociedad capitalista importa más qué hacemos que cómo estamos siendo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo soy Sandy, ¿no? Y mi ser, o sea, por ejemplo, mi negatividad en vivir en Latinoamérica como mujer, en condición, por ejemplo, de una estudiante desempleada, etcétera, no es lo mismo a lo que yo puedo hacer. Y a la sociedad, por ejemplo, no le va a importar, esto es un ejemplo nada más, lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Que es hablarles de este tema, porque no produce, o sea, ¿cómo eso me va a alimentar? Como lo decía también el compañero al principio, cuando estaba introduciendo lo que es la ética de la liberación, el compañero Gerardo. Y lo que dice mi compañera Daniela y Fernando es muy interesante porque esta ética no se queda en la abstracción, que es algo muy problemático, ya que las personas siempre dicen, ay, es que yo no sé cómo aplicar la ética, que a mí no me importan los valores, no me importan las virtudes, etcétera, etcétera. Pero eso, la manera en cómo nosotros practicamos nuestra ética, es una materialidad de la cultura, de nuestras convivencias, de cómo nosotros tenemos un respeto mutuo y más allá del respeto, los valores que podamos tener en sociedad, cómo producimos en sociedad. O sea, imagínense la ética que puede tener, por ejemplo, un déspota que tiene una empresa gigante en la cual trabajan un montón de personas que no tienen condiciones de vida porque tienen salarios injustos, horas laborales explotativas, bueno, que explotan, perdón. Pues es aquí a donde yo les digo a las personas, la ética sí funciona. Lo que pasa, y es lo que yo he hablado con muchos de mis compañeros y compañeras en la carrera, es que a veces la ética no sirve, entre comillas, porque es algo que se practica en nuestra cabecita, ¿no? Y en nuestras acciones, pero las acciones son materiales también. Y es ahí a donde el estar siendo a veces también debe retomarse más que el estar haciendo. O sea, ¿qué puedo hacer yo? Por ejemplo, yo puedo hacer una mesa, pero que estoy yo siendo, o sea, mientras hago esa mesa, soy consciente que la hago, soy consciente para qué va a servir, soy consciente de que quizás estoy contribuyendo a la sociedad en la que vivo y que eso, aparte de quitarme el hambre, es un rol que debería de seguir haciendo, porque, por ejemplo, si dejo de producir mesas, la gente ya no va a tener, y etcétera. O sea, eso es un ejemplo muy vago, ¿verdad? Pero para que se puedan dar un poquito la idea. Entonces, para finalizar mi idea, antes de la economía viene el proceso político y en el proceso político se mantiene siempre lo que es la praxis y para tener una buena praxis coherente con el discurso hay que ser éticos y es allá donde la ética de la liberación pues es universal ya que pertenece a todo este sistema macro que Dussel habla pues de lo que es la política de la liberación, la economía de la liberación, habla también de la estética de la liberación, o sea, tantas cosas que todas se unen, son como por ejemplo una red de una arañita que en el centro todo lo que quiere crear es liberar al sujeto para tener una vida digna. Y bueno, nada más eso, creo que me quedaría hasta ahí. Gracias a los compañeros por haber venido. Es muy importante para nosotros tener ese tipo de diálogo y más que todo, pues abrir puertas también, ¿no? Y que las personas que nos están escuchando, pues también espero de que les haya gustado mucho este podcast que hicimos con muchísimo cariño y que seguramente se vienen más, pues, o sea, esto no es el fin. Y nada más eso, que tengan un hermoso día y espero de que puedan escuchar el siguiente podcast. Hasta aquí nos despedimos todos y todas. Gracias por haber estado.